Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es, como todas las noches, 2x1 en Radio Nacional desde Maipú 555, en Capital Federal, para las 49 emisoras asociadas, desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina. Esta noche vamos a charlar de muchas cosas y vamos a compartir algo de literatura, pero vamos a pensar un poco en el pasado y en el futuro. En el pasado, porque en la segunda hora vamos a compartir nada más y nada menos que el diario de Adán y Eva. O sea, vamos muy al pasado. Pero en la primera hora, en el lado A, vamos a hablar un poco del presente y del futuro más inmediato, tratando de que sea un poco más simpático que Black Mirror. Estamos con Tomás Balmaceda, más conocido, o no sé si más conocido, como Capitán Intriga. ¿Cómo sos más conocido?
Según el ámbito, ya me acostumbré de la dualidad entre el nick de internet y mi nombre real. Estoy ahí mitad y mitad.
Mitad y mitad. Tomás escribe, nada más, ha superado, no debe ser fácil escribir tanto en La Nación como en Clarín.
Es verdad.
¿Saben en cada uno que estás en el otro?
Estoy en una línea delgada, pero siempre hice muchas cosas... en Boca y River. Es una constante,
claro,
en mi vida.
Una constante en tu vida.
Pero yo soy un tipo muy tranquilo y soy bien conciliador. Así que, y básicamente, como muchos de mis colegas y mis compañeros, somos trabajadores. Así
y
que,
freelance, o sea.
Exactamente. Si tenés fuerza de trabajo,
claro,
vas bien.
No te han pagado exclusividad ni en Viva, ni en La Nación, ni en Noticias. También estás entre otros 20.000 lugares.
Acepto ofertas de exclusividad, no tengo problemas. Yo me siento y escucho. Por ahora
pero,
no llegaron.
Mientras tanto, sos uno de los queridos freelance. Que es como se labura. Entonces, haces un trabajo acá, haces un trabajo allá, haces un trabajo acá y un trabajo allá. Decíamos recién, fuera de micrófono, mientras estábamos charlando, te inventaste un laburo que no había hace unos años. Porque el periodismo tecnológico, de redes y basado en internet, no, obviamente no existía.
No estaba. Y de hecho, es algo raro. Yo estudié filosofía, la carrera de filosofía, me licencié, me doctoré, soy profesor en la UBA, soy profesor universitario. Y tengo muy presente en quinto año del colegio secundario, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y en esa época había de Campana. Soy de Campana. Uh-huh. Y en esa época el secundario todavía eran 7 años del primario y 5 años del secundario. Uh-huh. Después eso fue cambiando, de hecho hay muchas provincias que tienen, sí, otro sistema, pero cuando tenía 18, en mi colegio había un taller obligatorio de orientación vocacional, en los cuales los primeros 6 meses vos hacías ejercicios para saber qué te gustaría hacer de grande, y los 6 meses siguientes, que coincidían con los 6 meses, tus últimos 6 meses del colegio, vos podías faltar una cantidad de horas por semana para acompañar a alguien que hiciera el trabajo que vos querés hacer. Si vos querías ser contador, el colegio conseguía un contador y vos pasabas varias horas con un contador. Uh-huh. Querías ser ingeniero, pasabas con un ingeniero. Entonces era una
instancia... ¿Hubo casos sexuales ahí?
No. ¿Hasta dónde? Sí. No, de hecho era una instancia muy buscada porque, claro, nosotros éramos como 18 años. La verdad que lo último que querías hacer era estar en el colegio.
Claro.
Querías irte. Y en muchos casos, Campana es una ciudad con muchas fábricas. Mucha gente que quería hacer ingeniería, por ejemplo. Claro. El colegio los contactaba y... Me acuerdo la idea de que venían autos, que para mí eran como del futuro, que eran, claro, remises, que los llevaban a mis compañeros a oficinas donde contaban cosas como, hay una máquina de latas de gaseosa. Que en esa época las máquinas de latitas eran de las películas.
Wow.
No era una cosa que... O te decían, podés tomar todo el café que vos quieras.
Yo quiero ser ingeniero entonces.
Bueno, estaba todo eso y era una parte muy divertida. Lo que me pasó a mí es que yo cuando terminé la primera parte del test vocacional, dije, bueno, a mí me gustaría ser o periodista... O filósofo. Claro. Pero la verdad que lo que más me gusta es filósofo. Entonces empezaron a buscar un filósofo en Campana y no había. Pero
claro,
no había, y consiguieron un filósofo en Zárate, que es una ciudad que queda a 8 kilómetros de ahí, que era el secretario de Cultura, una especie de ministro de Cultura del municipio.
Claro.
Que no hacía nada que tenía con el filósofo.
Claro.
Y que además era en una instancia municipal, entonces mis compañeros que venían en superautos, con mi vieja me tenía que llevar hasta Zárate,
claro,
esperarme. Y bueno, nada, duré una sola vez con él, porque la verdad es que lo que hacía no tenía que ver con la filosofía.
Claro.
Incluso así terminé estudiando filosofía, hice todo, y bueno... Empecé a andar mucho por internet hace 12 años más o menos, cuando Para los que son más chicos que no se escuchan, internet te conectabas por el teléfono, utilizabas la línea telefónica, las computadoras no estaban prendidas todo el tiempo, ni mucho menos.
No, porque no puedo hablar por teléfono con la abuela, apagá esa cosa.
Mi vieja levantaba el teléfono y había ruidos raros, no se entendía. Ver una imagen era muy difícil porque llevaba muchos datos. No había video, no había YouTube, no había redes sociales. Y bueno, y ahí arranqué con un blog, y de hecho me escribió una vez uno de los lectores de ese blog, en una época donde en Argentina no había muchos blogs, pero o quizás había muchos, pero el público estaba más bien repartido y había como una pequeña comunidad de mucha gente que, por ejemplo, no sé, hay gente como hoy Carolina Aguirre, que es una revista súper exitosa, empezó con un blog en la época que estábamos en los blogs, gente que tiene agencias de publicidad, que son escritores, periodistas, todos vivíamos como en esta mini comunidad de bloggers. Y un lector me escribió y me dice, bueno, me encanta lo que escribís, o está bueno lo que escribís, te invito a que tomemos un café, que tengo un par de días para vos, yo no tenía nada que perder. En esa época me hacía llamar Capitán Intriga porque me daba vergüenza que en la facultad supieran que yo estaba en internet, porque bueno, porque la no facultad de filosofía y letras es una facultad muy seria, un poquito snob, y yo ahí realmente...
Sí, un poquito snob como para ignorar internet, digo, en los 90, ¿no?
Bueno, era como difícil, y bueno, y esta persona que me llamó, Nicolás Artusi, que hoy es periodista, y está...
Oye, antes de este programa le mandamos un beso.
Está todas las mañanas, arrancó ahora en el canal de la ciudad, está también en Radio Metro. Bueno, y...
Y cuando sale de metro, en el auto, escucha este programa.
Obvio,
un abrazo grande. Sí, me dijo otro día.
Le mete los cuernos. A su radio está perfecto. Y bueno, me invitó a tomar un café. Y la charla de café era en Clarín. O sea, yo llegué con la guía T, porque tampoco había Google Maps. Y bueno, era en Clarín. Y él,
¿vos no sabías que ibas a Clarín?
No sabía. Me acuerdo mucho que era en la calle de Tacuarí, porque como nada, como un provinciano que en Capital, yo conocía las calles principales y la de mi facultad y la de mi casa.
Claro, Tacuarí no era una calle, claro.
No sabía dónde quedaba. Y bueno, el edificio de Clarín es como un mega super edificio. Entré, estaba la trompetita colorada. Y bueno, y ahí arranqué. Él me había preparado unas cosas que yo había escrito para mi blog en como si fuera una página del suplemento joven. Y ahí arranqué a trabajar de periodista sin nunca haber estudiado periodismo. No es algo que... no es que estoy orgulloso de no haber estudiado periodismo, al contrario, hay muchas cosas que me hubieran facilitado si hubiera sabido de antemano eso. Pero bueno, arranqué así sin querer. Y bueno, como en muchos casos, cuando empezás a escribir y eso que escribís es distinto, o quizás, como decíamos más temprano, una cosa media de obrero, entregás las cosas a término y las haces bien, no mucho más que eso. Me empezaron a llamar a otros lados, y la verdad es que hoy comparto mi profesión entre la filosofía y escribir para medios, que eso es lo que me gusta mucho.
Con lo cual, digamos, tu trabajo fue en simultáneo, en paralelo con el crecimiento de internet, con el nacimiento y crecimiento de las redes sociales. Digo, fuiste un testigo privilegiado porque estabas ahí esperando que... Digo, es como que estabas esperando que eso ocurriera.
Bueno, sí, y como todos, vi muchos fracasos. O sea, ahora todos estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero qué sé yo, yo tuve Fotolog, tuve una cosa llamada Second Life, que quizás alguno de los que nos escucha se acuerda, que era un ambiente virtual 3D en una época que no se podía renderear 3D. Mucho antes estuve en los grupos BBS, que eran la previa, cuando no estaba todavía.
En como chat.
Claro, vos te conectabas, bajabas un texto. Yo soy muy fanático de una serie de televisión que se llama Star Trek, que es como de viaje a las estrellas. Y bueno, y éramos todos chotos, viejos chotos y jóvenes y pendejos como yo, que nos matíamos a discutir capítulos que veíamos en América TV a las 8 de la noche, de lunes a viernes, en competencia con Susana. Toda Campana miraba, toda mi ciudad miraba a Susana Jiménez, salvo yo, que miraba una serie de un punto de rating, y después discutíamos en los BBS.
Claro.
Una locura.
Ya está.
Estaba quemado.
Cuando eso iba a ocurrir, si había alguien que estaba preparado para que eso ocurriera, eras vos.
Bueno, pero pasa algo que seguramente, estoy seguro que mucha gente que nos escucha ahora lo hace también por internet, por alguna aplicación, por la computadora, o incluso si lo hacen en la radio, está metida toda la parte de informática. Claro. Algo que posibilitó internet es que incluso nuestros gustos más específicos, encontramos comunidades que las tienen, gente que hay un cantante que vos pensás que sos el único que lo conoce, que no podés descubrir. descubrir y está ahí y lo puedes compartir.
Es el roto para el descosido.
Pero totalmente. Y la verdad es que vos puedes crear mini comunidades de gente que en muchos casos comparte mucha afinidad. Uno está acostumbrado a vincularse con gente quizás por cuestiones biográficas. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Estás en una oficina y pasas muchos años, muchas horas con personas de las que les tenés cariño, a veces algún recelo, alguna bronca, pero estás con ellos. Pero no te une muchas cosas. Para los que somos de ciudades chiquitas, mis compañeros del colegio secundario son los mismos de la primaria, incluso muchas veces del jardín de infantes, yo los sigo viendo. Ahora ves su vida y ves mi vida, no tiene nada que ver, pero los seguís queriendo porque hay un componente biográfico. Internet te permite tener un lazo muy, muy, muy estrecho, por eso para mí las redes sociales son sociales. Porque efectivamente, vos quizás, si estás en Facebook, en Twitter, en Instagram, vas viendo el desempeño de la gente, gente que nace, que muere, que tiene un hijo, que se casa, que se enamora de uno que conocés, que le mete los cuernos con uno que ya conociste, y eso es parte de tu vida.
Hay algunos bares que te dicen, bueno, comuníquese, entonces dejen este cesto en su celular para no hablar, acá no hay wifi, para que usted pueda hablar con... Me parece un error tan grande porque es no entender que uno efectivamente se está comunicando con las redes
Totalmente.
Sociales.
Hay que reconocer algo. Internet necesita ciertas reglas de etiqueta, digamos. O sea, como nadie va a un restaurante a comer con la boca abierta y nadie eructa o hace cosas asquerosas porque nosotros más o menos hemos sido criados con esas reglas. Las puedes hacer en tu casa, pero no las harías en un lugar público. Y yo creo que Internet todavía hoy necesita algunas reglas de etiqueta consensuadas de, por ejemplo, no estar mirando el teléfono todo el tiempo o efectivamente si estás en una conversación no interrumpirlo.
Sí, pero eso también pasa con el tipo que hace eso también eructa.
Por supuesto.
Digo, es mal educado. Si sos mal educado en la vida, sos mal educado en internet y viceversa, me parece.
No, y a veces, qué sé yo cuando me pasa cuando doy clases o a veces yo doy charlas también, hay gente que está con el teléfono porque efectivamente vos no sabés qué pasa atrás del teléfono. Yo no puedo saber si atrás del teléfono mi alumno o la persona que me está escuchando la charla tiene un problema laboral, un problema familiar, está esperando algo. Entonces, también hay que relajar eso, dejar de esperar eso. De alguna manera, muchos nos hemos convertido en animales multitasking, es decir, animales que hacen muchas tareas. Y yo tranquilamente puedo estar escuchando algo y viendo la pantalla. Bueno, pero el cara a cara es muy difícil.
Recordarás el capítulo, no sé si viste alguna vez Louis.
Sí, obvio.
El capítulo donde él está con su hija viendo el teatro, yendo al teatro, la nena... todo el tiempo está con el teléfono, él se pone mal porque la nena no mira el espectáculo que están haciendo, es un drama, cuando sale la reta a la nena y la nena le da una clase de todo lo que aprendió sobre la obra, sobre el autor, que estuvo viendo mientras podía seguir la obra y podía a su vez buscar información en internet sobre esa obra.
Por supuesto, eso es lo que en general se llama segunda pantalla. La idea es que vos, por ejemplo, estás viendo televisión y vos estás, en muchos casos, viendo televisión con tu teléfono en la mano o con la compu cerca para comentar. Y yo creo que cuando uno a veces habla del futuro de la tele o el futuro de los medios, nosotros somos una generación, y muchos de los que nos escuchan también, que... vivimos bajo un régimen que a los más jóvenes les parece raro. Nosotros esperábamos, no sé, yo esperaba los martes a las 9 de la noche en los 90 para ver Amigos son los Amigos o para después ver la banda del Golden Rocket. Y la locura era cómo tengo que esperar una semana más y llegaba diciembre y tenía que esperar en marzo para ver qué pasaba.
Tengo que llegar a casa porque si me lo pierdo, me lo pierdo.
Por supuesto. Y al otro día, cuando ibas al colegio o a la oficina, todos hablaban de eso o se hablaba en los medios, o se hablaba... Nadie hablaba del rating, hablaba de lo que había pasado porque era una cosa.
Exactamente.
Hay toda una generación ahora que conoce el on demand, que es yo veo las cosas cuando yo quiera en el dispositivo que yo quiera. Lo puedo ver en una gran tele que tengo en mi casa, en una tele más chica que tengo en mi casa, en un celular que es muy chiquito pero es cómodo, en la tablet porque mi pareja duerme y yo lo puedo ver.
Entonces, voy en el bondi y me veo el capítulo y no hay problema.
¿Cuánto, digamos, es muy difícil volver para atrás en eso? Salvo sobre todo en obras de ficción, salvo en aquellas cosas que son en vivo y que tienen un valor. Entonces, cuando uno ve quizás la tele de hoy, es una tele mucho más fragmentada, en donde algo así como el modelo intratable, es el modelo de, bueno, no de producir algo, no es que Intratable produce una ficción, no es que produce unos informes increíbles, ni es que tiene la última información, no es un programa como puede ser, por ejemplo, el de La Nata, que tiene un informe de investigación. Intratable es discutir lo que pasó, y todo lo que a vos te interesa es que haya alguien que diga algo muy parecido a lo que vos pensás, que haya alguien que diga todo lo contrario de lo que vos pensás, como para saber a quién puedes putear, gente que te haga pensar, gente que te pueda, y vos lo estás todo el tiempo comentando en Twitter, comentando en Facebook.
Y el tema es la adrenalina de cuándo llega la puteada.
Exactamente.
Y vos querés... dónde si se va a parar y le va a pegar.
Digamos. Y querés ver a la gente que vos seguís que diga, no, esto que dice es una locura, bien, le puso los puntos. Entonces, digamos, para mí, los deportes, este tipo de programas así de debate y las noticias son el futuro de la tele. Cuando uno quiera pensar en lo que nosotros contemos como las novelas, las ficciones, las series, las películas, bueno, ahí me parece que efectivamente la tele como la conocemos ya quedó atrás.
Bueno, uno, sí, la televisión está perdiendo rating rápido.
Vos lo vas a querer ver on demand cuando sea. En muchos casos puedes tener una serie que rompa los cánones, como puede ser, no sé, alguna novela muy exitosa en teleabierta. Los que tenemos cables, hay series como Game of Thrones o series que efectivamente tienen como giros argumentales que son lo que llaman los spoilers. Bueno, yo quiero ver esto en este momento porque si no leo Twitter y me voy a enterar a quién mataron, a qué sucedió. Pero yo creo que en ese sentido la tecnología
no hay una etiqueta tampoco de cuándo se empieza a spoilear, ¿no?
No, bueno, es un dramón. Eso es un dramón.
Digo, a esta altura del partido, ¿se cuenta el final de Breaking Bad?
Mira, yo ni siquiera cuento el final de, capaz alguno te acuerda, de Pecados Capitales, de Seven, sí, con sí. Brad Pitt, de Winnie Patrol, que digamos que tenía un final sorprendente.
No sé qué hay en la caja.
Bueno, no sabemos qué hay en la caja, y quizás haya alguien que diga, ay, que bueno, googleen, o debe estar seguro en demand para ver Seven o Pecados Capitales, y lo van a poder ver, van a ver una gran película, y el final, si lo sabes del comienzo, no vale la pena.
No, es cierto que no vale la pena. Pero es cierto que tampoco se puede, digo, porque si no estás pudiendo comentar nada.
Para mí tenés que avisar. Ese tipo de alerta de spoiler.
Ah, incluso en la charla.
Sí. Vos viste tal cual lo que hicimos recién. Sí. Bueno, alguien acá que nos está escuchando no vio todavía Pecados Capitales. Una peli que va a tener 20 años. Bueno, sí. Perfecto. No le vamos a matar. Hay otras que, bueno, qué sé yo, a veces no son películas. A mí siempre me gusta esas ideas de las traducciones, viste que en muchos casos España, Argentina también lo hace, pero en España cambia mucho el título de las películas, en Argentina también. Tell Me Lewis en España se llama Un Final Inesperado. Entonces vos decís, bueno, listo, te pasa como, qué sé yo, pobre Piglia que me dio hace poco, plata quemada. Bueno, plata quemada, claro. Sabés que van a quemar la plata. Toda la novela es que cómo va a ser ese atraco, pero si se llama plata quemada es que en algún momento se va a chamuscar.
Yo, por eso, para no tener problemas, le puse y un día Nico se fue.
Claro, directa.
A ver, ¿qué estás esperando? Se va a ir. No hay nada.
No hay nada.
No esperes.
Mostré las cartas.
Ya está, es así. Ahora, si te gusta, quédate. Y ¿cómo nos agarró a nosotros que fuimos contemporáneos al nacimiento de las redes sociales? ¿Estábamos preparados para eso? ¿Subimos qué hacer ante eso?
Y yo creo que nos agarró a media red, digamos, como que efectivamente tenemos muchos vicios de la comunicación tradicional o de la manera en que tradicionalmente nos comunicamos, que se quedaron atrapadas por esa lógica, y otras que tuvimos que aprender. Yo creo que cuando uno escribe sobre tecnología en medios masivos, algo de responsabilidad, por supuesto que es un periodismo que tiene otro peso que un periodismo de investigación, un periodismo social, un periodismo incluso de salud, tiene otro peso, pero una tentación grande es los títulos alarma. La secuestraron por Facebook, sí. Le robaron porque tuiteó tal cosa, le quedó en bancarrota, bueno, eso es medio complicado porque vos también tenés ahí un poquito de responsabilidad. Entonces, yo creo que no hay nada que suceda en redes sociales que no haya pasado offline alguna vez o que no haya sido... Bueno, que hay una grieta o que hay opiniones divididas, siempre las hubo. Uh-huh. Que a veces se comparten fotos prohibidas o que hay videos que son prohibidos. Y que también pasaba antes, incluso fotos reveladas o VHS que giraban, uh-huh. Los chismes, los errores, gente que quiere hacer un engaño y le sale mal porque photoshopea algo. Entonces yo no creo que eso se ha cambiado tanto. Lo que sí me pasa es que yo veo mucha gente quizás un poco más grande o desacostumbrada a las leyes de internet, que a veces como si las redes sociales fueran una ola y cuando vas al mar y que hacen culo, viste que te agarra la ola y te raspa la arena, sí. Y a veces te cuesta levantarte de todo eso, sobre todo si efectivamente vos vas a querer tener un tipo de vínculo muy descarnado. Yo creo que para mí una regla de oro que yo aprendí por un error, lo cuento muy tonto que tuve, es: nunca digas en internet, en ningún caso, ni en un blog, ni en una página web, ni en redes sociales, algo que no puedas defender cara a cara. Totalmente. Yo una vez me acuerdo, estaba yendo a rendir un examen a la facultad, era chico, y vi con el colectivo al Brujito Maya, que es un chico que es tarotista o que es astrólogo, y estaba gordo, con una manta, sacando pesar al perro, ¿no? Con el pelo atado. Y lo escribí en esa época, en la RCS, el blog, está roto, qué sé yo, hice un comentario así. Y en una marcha del orgullo, suponte, no sé, 4 o 5 años después, él me reconoció. Y claro, porque a veces uno se llama, los yankees le dicen el ego searching, la búsqueda del ego, vos te buscás a vos mismo. A ver, ¿qué están diciendo Tomás Balmaceda? ¿Qué dicen Osvaldo Bazán? Entonces vos te buscás. Y es una tentación muy grande, pero implica muchos peligros, porque vas a encontrar muchas flores que te van a agrandar y con una puteada todas esas flores se te van a carajo.
Exactamente.
Y él obviamente se buscó, como alguna vez todos hemos hecho, y encontró eso. Y él me
que vos había una vez escribiste
alguien
por llamado Gil, intriga, por que, Gil, alguna vez pasando por el bondi y no tenía nada que hacer.
Qué gordo estaba. Claro. Sí, y él estaba con una medicación, porque lo había hinchado. Y estaba en su casa, y había salido a pasear el perro en una túnica y ojota, claro, porque estaba en la casa. Y ahí me di cuenta que eso, que era muy inocente, que incluso lo hice, obviamente con maldad, porque lo hice para que se ría, ¿no? Sí. No es que estaba. A él lo hirió mucho. Y lo hirió tanto que muchos años después se acordaba de mi nombre. Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, no voy a decir nada que cara a cara. Eso no quiere decir que voy a ser bueno con todo el mundo.
No, digamos, no, claro. Pero que pueda sostener, que tenga sentido.
Porque la otra que también hay, y es un tema muy pantanoso y difícil, es, bueno, vos en internet te puedes encontrar con gente como nosotros dos, que ponemos nombre y apellido, y que si googleas sabes un poco de lo que hace, con mucha gente que no pone su nombre y apellido. La gente que no lo pone, ¿qué te dice? Me echan del laburo, me van a matar, bla, bla, bla. Entonces, dice, no, es un personaje. Ok, entonces, si vos tenés un personaje, el personaje pertenece a la ficción. Y las redes sociales pertenecen a la realidad. Entonces, si yo me pongo a alguien que dice, que se llama el Chavo del Ocho, y me dice, sos un boludo, tarado, lo que hiciste está mal, qué sé yo, y yo empiezo a hablar con vos, o vos me hablas a mí, ya dejó de ser ficción. Si vos querés ser el Chavo del Bocho y hablarte con la vecindad virtual y bla, bla, bla. Y eso me parece que también es un aprendizaje que tenemos.
Bueno, eso es, efectivamente es un aprendizaje. Yo una vez me di cuenta, después de media hora, que estaba discutiendo con Diablita 89. Digo, yo soy Osvaldo Bazán, DNI, vivo en tal lado, yo qué. Y estoy discutiendo con Diablita 89, que puede ser cualquier cosa. Digo, no necesariamente es una señorita pícara que nació en el 89. No,
pero por supuesto.
Digo, no, ¿cómo voy a discutir con Diablita 89? Y ahí sí, digo, pero eso lo tuvimos que aprender.
Por supuesto, no, y además la tentación es muy grande, porque si vos tenés a alguien que sistemáticamente te hostiga o sistemáticamente, a mí nunca me pasó, pero que diga mentiras sobre vos, en muchos casos cuando vos y yo y mucha gente que nos escucha seguro, trabaja en algo medio público, en el sentido de que más gente lo ve de la que no lo ve, ahí te das cuenta que eso que podríamos llamar reputación pesa en tu trabajo, y que nunca sabés quién te va a leer y cómo lo va a entender o no, y si ya planteas algunas cuestiones que te manchan, por más que sean mentira o no se puedan discutir. Entonces uno también tiene que recordar que nadie lee posts muy largos de Facebook, Instagram son imágenes, Twitter son 140 caracteres. Entonces hay cosas que no vas a poder querer cambiar.
Hay dos cosas que cambiaron, evidentemente desde que, bueno, yo soy bastante más grande que vos, digamos, pero fuimos contemporáneos al nacimiento de esto. El concepto de reputación y el concepto de intimidad.
Bueno, total.
Son los dos grandes conceptos que me parece que las redes sociales han cambiado, ¿no?
Total. Yo creo que nuestro concepto de intimidad quedó viejísimo, obsoletísimo. Me parece que cuando uno habla con los más chicos, con eso que llamamos millennials o los más chicos que son generación Y, la verdad es que ellos entienden otra cosa completamente distinta. Sí. Ellos manejan mucho algo que nosotros quizás fuimos programados, digamos, para no aceptar, que es la fluidez de la identidad. Nosotros estamos muy seguros de lo que somos y lo que nos gusta y no nos gusta. No podemos sorprender con lo que nos gusta, que no esperábamos. Y yo creo que los más chicos, pero chicos de 20 años, 18, pero también de 8, de 9, fluyen. Ellos efectivamente te pueden aceptar una cosa ahora, no te pueden aceptar otra. Uno se los quiere proteger y los quiere separar de eso, pero ellos lo viven con otra libertad, con otro momento, y que yo supongo que es muy parecido al que vivieron nuestros padres, ese choque con las cosas que pensábamos nosotros y obviamente nuestros abuelos con nosotros. Entonces, a mí eso, la verdad es que yo creo que ahí los cerrados somos nosotros.
Sí. O sea, sí, porque evidentemente el concepto intimidad. Yo me acuerdo cuando era chico que las tías o las abuelas hablaban de cosas que no se podían saber de ninguna manera Y esos eran secretos terribles de familia, que cuando te los ibas enterando no eran tan graves, y al hacerlos cada vez más públicos se bajaba esa densidad y era más liviano para todos y se podía vivir como más sencillo. Digo, cuando se rompe esa barrera del secretismo, todo es como más sencillo. Lo que pasa es que, me da la impresión, porque vos lo has estudiado, uno se cree que es el parámetro de eso.
Por supuesto.
Yo sé cuándo la cosa conviene que se sepa y que no se sepa. Y la verdad, los pibes, como vos decís, los chicos más chicos, tienen otra idea al respecto.
Lo tienen incluso, o sea, esta distinción que hacíamos recién entre Tomás Balmaceda, arroba Belén Entrega, uh-huh. Osvaldo Bazán, arroba Osvaldo Bazán. O sea, esa división, medio que ya no existe. Si uno ve, claro, digamos, los más chicos, por ejemplo, los que hoy son preadolescentes y adolescentes, suelen usar mucho chips de descartables de telefonía. Hay varias empresas, uh-huh, que se dedican a ese grupo. O tienen teléfonos que son líneas de los padres, que como una especie de plan familiar, o tienen los propios, que son chips descartables. Salen 5 pesos, llegan a tu casa, le cargas 50 pesos, le cargas 10 pesos, y un día te cansas y lo cambias. Yo, si vos me decís, ¿qué cuido más? Si mi número de documento, mi número de teléfono. Yo digo mi número de teléfono porque mi trabajo y mi vida social pasa por ahí, WhatsApp, claro, por tener eso. Yo no lo cambiaría, por un montón de cosas. Y para ellos, lo que importa es poder mantener su arroba en las redes sociales. Entonces, claro, esa es la forma de comunicación, porque nosotros de a poquito nos vamos acostumbrando a que cada vez que hay un llamado telefónico yo me asusto. O sea, vos si me llamás por teléfono, yo digo, sí, pasó algo.
Sí, sí, sí. ¿Por qué me estás llamando? O sea, ¿por qué me estás llamando?
¿Qué pasa? Tipo, incluso te parece violento. Como, ay, no, ¿por qué me invade con esto que tengo que...? Y ellos van
o
un paso
más. O es alguien
más,
de un banco que te quiere ofrecer algo.
Obvio, o alguna campaña, obvio. Sí. Pero eso como que no tenés... Y los chicos, yo me doy cuenta, ellos de verdad, o sea, yo tengo una hermana más chica y mi hermana cambia de chip y es tipo, hola, soy yo, soy Rocío, tal. Sí, wow, qué, o sea, a la vez qué liviandad, porque viajás en la vida sin ni siquiera un número de teléfono, que no sé cómo decir, es como y eso pasa un montón, pasa con las amistades.
Bueno, fíjate que uno recordaba de niño el teléfono de sus tíos, de sus abuelos, de sus compañeritos del colegio.
Me lo acuerdo ahora, vos me decís los teléfonos de mis amigos, me los acuerdo ahora. ¿Entendés? Bueno, los cumpleaños.
Y yo hoy no me acuerdo. Yo hoy no me acuerdo yo no sé el teléfono de mi pareja.
Y yo tampoco. Lo no tengo sé. En un Google Docs y lo busco cuando me lo preguntan.
Claro.
Por supuesto, lo mismo con los cumpleaños. Yo me levanto y Facebook me dice cumpleaños tal, tal y tal. Yo me acuerdo los de mis compañeros, mis más amigos, pero nada más. Si no, decía, bueno, Osvaldo cuando no viene. No sé, como que una nebulosa y después, más cerca de la fecha, me fijo cuándo es o recibo una. Entonces, también tiene que ver con esos cambios.
Esas cosas que de la cabeza no usamos porque ya, por suerte, nos la usa Internet por nosotros. ¿Ese espacio de la cabeza lo estamos usando en algo?
Supongo que sí, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho más saber eso, saber que nuestra cognición está mediada por muchos aparatos. Eso a mí me parece súper, súper interesante. Hay toda, yo dentro de la filosofía, en los estudios que hago, yo me dedico a la filosofía de la mente, que tratamos de entender cómo son los conceptos mentales o la arquitectura cognitiva. Y hay toda una línea de pensamiento que se llama la mente extendida, que tiene sus años, del 96, la teoría. La idea es que es cerrado pensar la cognición o el acto de pensar, por decirlo de una manera, como algo adentro de nuestro cráneo. Claro. Hay más cosas ahí que simplemente eso. Y el ejemplo más claro es lo que sucede cuando, por ejemplo, yo ahora te pido hacer una división, ¿no? Te digo, bueno, o sea, dividime 960 dividido 4. Mentalmente te va a costar, vos sabés hacer una división, pero si yo tengo un papel y un lápiz, lo vas a sacar. Ahora, la pregunta que te hace estos filósofos, Clark te va a decir, y ahí, ¿cuál es tu mente? Tu lápiz y papel no tiene ningún poder per se. Entonces, bueno, quizás ahí lo estás haciendo. Yo no sé cómo escribís vos tus novelas, tus obras, pero hay mucha gente que piensa que no puede pensar si no escribe. Entonces, como que ese correlato de las ideas...
Se termina de pensar en la mano.
Exactamente, como algo que vos tenés. Y en muchos casos, por ejemplo, la gente que tiene Alzheimer, que por ejemplo tiene problemas en alguna parte de su cognición, específicamente en la memoria, hay gente que anota las cosas, ¿no? Que tienen uh-huh. sus pastilleros con los días o marcado las frases que le ayudan o mapitas. Bueno, eso es parte de esa cognición. Quizás si yo, para venir acá a Maipú 555, me hago un mapa de mi casa hasta acá, eso es parte de lo que lo puedo tener en la cabeza, el mapa, o si yo muy malo, o tengo un problema que me impide recordarlo, simplemente sigo ese mapa. Entonces, ese mapa en mi mano, esa libreta, forma parte de mi mente. Yo creo que estos aparatos, en muchos casos, nos permiten hacer eso. Yo claro. uso muchas aplicaciones para escribir, para pensar ideas. A veces uno, cuando está en los medios, hay algo que se llama el sumario, que es una, los que estudian periodismo o son periodistas lo conocen, que es simplemente como un resumen de un parrafito de una idea de una nota. Entonces, vos le escribís a tu editor y decís, mira, yo quiero escribir sobre esto. Porque esto, empiezo con esto, cierro acá, hablo con tal, consigo tal dato y lo haces. Bueno, para los que somos freelancers, pero que no trabajamos en una redacción y trabajamos en varios medios, ese es nuestro modo de vida. Y yo tengo un programita gratuito que es buenísimo, se llama Keep, que lo que hago es Keep, vos le tiras cualquier cosa y lo convierte en un texto. Puede ser un mensaje de voz, puede ser un dibujo, puede ser una foto. Y yo ahí, esa es como una especie de mi mente creativa. Claro. Porque estoy hablando con vos, me acuerdo de algo, escribo dos o tres palabras.
¿Cómo se escribe Keep?
Keep, K-E-E-P. Es de Google, es gratuito y lo puedes tener. Y tiene cosas buenísimas que puedes compartir. Entonces, puedes tener una lista, por ejemplo, tengo una lista de supermercado con mi esposo y tenemos lo que hay que comprar. Y yo, si agrego algo, le aparece en su lista y si él agrega, me aparece en la mía. Y el que va al super, lo que toca, y lo puedes actualizar y lo puedes compartir. Y le sacas una foto y reconoces las palabras. Entonces, un cacho de un libro, un dibujo, hay cosas que capaz te imaginás, no sé, te muestras hace poco, querés hacer un mueble, mil cosas. Y yo creo que eso es parte de la mente. Ahora, ¿qué hacemos con lo que sobra de mente? No sé, vemos Netflix, no sé.
Bueno, no está nada mal.
No está mal,
no está mal. Porque eso es seguir alimentando también, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo te imaginas el desarrollo de los próximos 10 años, no de la tecnología, sino que de nosotros en relación a la tecnología?
Y yo creo que lo que está pasando ahora es que nos estamos cada vez más acercando a una personalización absoluta de lo que hacemos. Hay algo que a mí me encanta, que es muy interesante, que en general se llama en inglés Big Data o Big Data, que son los grandes datos. Nosotros por primera vez en la historia de la humanidad tenemos dos cosas. Por un lado, la capacidad de recoger un montón de datos que antes no teníamos. Nosotros todo el tiempo estamos generando datos. Claro. Esta charla que tuvimos tiene un montón de palabras que se repiten, un montón de modismos. Tenemos a la vez una capacidad de las supercomputadoras o de los grandes algoritmos de procesar toda esa información. Entonces, de golpe, podemos acostumbrar nuestro ambiente, lo que hacemos, lo que nos ofrecen, lo que nos gustan y cosas que no sabemos que nos gustan, a nuestros gustos hiperespecíficos. Pero hiperespecíficos es hiperespecíficos. Por ejemplo, hay una plataforma de música por streaming que es gratuita, puedes pagar, que se llama Spotify, en donde Spotify tiene un proceso espectacular que se llama Discover Weekly o Descubrimientos Semanales, en donde analiza toda la música que vos escuchaste. Toda la que vos escuchaste. Y te empieza a recomendar canciones que seguro te van a gustar y canciones que no tenés ni idea pero que te pueden llegar a gustar. Entonces, sí, bueno, fácil. Le voy a poner a Bazán todas las brasileñas. Todas brasileñas tetonas le va a gustar, suponte. Pero no es así como piensa, porque lo que descubre Spotify es que, por ejemplo, lo que a vos te gusta de las canciones o que a la gente le gusta de las canciones tiene que ver con los bajos, por ejemplo. Y con ciertos ritmos de percusión. Entonces, capaz te va a aparecer una noruega que canta electrónica y que a vos te va a gustar. Yo lo uso y es una cosa que es increíble.
Sí.
Hay otros descubrimientos, por ejemplo, IBM tiene un superprocesador que se llama Watson, en donde Watson descubrió que la gente cambia mucho su conducta con el clima. Así, bueno, eso no se conoce. ¿Pero qué con qué cosa el clima? Sobre todo con la humedad. Algo que uno siente mucho, pero que no es tan claro. Hace calor, hace frío, hay viento, pero la humedad no tanto.
Pero la humedad repercute en cómo actúas.
En las compras que haces, por ejemplo. Porque finalmente
todo es compra. Sí.
Entonces descubrieron con Big Data que la gente cuando hay mucha humedad compra muchas frutillas. Entonces, Walmart, digo marca, sí, perdón, pero sí, son de Estados Unidos. Estuve en una demostración, estuve de viaje, y ellos lo que hacían es, se asociaron con un canal de clima, de pronóstico del clima. Entonces te dicen, mira Osvaldo, mañana va a haber mucha humedad. Así que las frutillas que tenés en el fondo, ponelas adelante. Pum. O descubren cosas insólitas. Por ejemplo, descubrieron a partir de analizar millones y millones de compras, que eso es lo importante, que son millones y millones. Descubrieron que la gente que compraba pañales para recién nacidos compraba cerveza cara, cerveza premium, eso que los yankees llaman six pack, que son los seis botellitas caras.
Como una recompensa por tener que aguantar al pendejo.
Buscaron eso, y era una cosa que en el marketing no, porque vos comprabas, claro. O sea, las promos que eran pañales para recién nacidos con leche, no sé, una leche claro, especial. Sí. Bueno.
Óleo calcario.
Claro, salió eso. A todo el mundo le parecía raro, a la gente de marketing le parecía raro, pero dicen, bueno, vamos a confiar en esta inteligencia artificial y vamos a hacer la oferta. La rompieron, tipo, agotaron todo. Entonces, la computadora te dice unión. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, la computadora no te lo dice, pero trajeron sociólogos o gente más viva y se da cuenta que los pañales para recién nacidos no los compran las mamás, porque las madres que fueron están en la casa cuidando al niño. Entonces, en muchos casos, mandan al marido o a la pareja. La pareja, generalmente es un hombre, nunca va solo al supermercado, siempre va con la bruja, digamos, y no se puede comprar la cerveza
que él le
gusta.
Solo,
te compras las cosas.
¿Sabes qué? Entonces, acá tenés los pañales, querida.
Entonces, ¿qué se compraban? La cerveza más cara, la cerveza más exótica. Entonces, inventaron ese combo insólito de pañales para recién nacidos con cerveza alemana. Premium. No lo podían creer. Entonces, esos datos son así. Y la verdad es que tus gustos, ustedes lo pueden fijarse. Yo uso muchas aplicaciones gratuitas que usan eso. Empiezan a conocerte. Yo uso un calendario, por ejemplo, que yo le cuento todo lo que hago. Todo. Y me empieza a recomendar en qué momento yo debería hacer algunas cosas. Porque ya sabe cómo es mi biorritmo y cómo yo funciono. Entonces, es como una suerte de secretaria en donde yo le puedo decir, bueno, mira, me tengo que reunir con Osvaldo charlar. Para charlar, lo que más te conviene son 3 de la tarde. Claro. Y yo capaz no lo sé, pero va conociendo lo que haces, lo que compras. Entonces, yo creo que la tecnología, finalmente todas estas empresas, lo que buscan son tus datos. Obviamente que la finalidad es venderte es algo, claro. O por lo menos que vos te acostumbres.
Vos también te vas conociendo.
Bueno, tenés cosas insólitas. Yo controlo, por ejemplo, la calidad de mi sueño. Entonces tengo este aparato que ves acá, que parece un reloj, que lo que tiene es, me cuenta todo el tiempo mis latidos, la presión de sanguínea que tengo, y detecta cuando duermo o cuando estoy despierto, estoy en vigilia. Claro. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en 2016, yo dormía muy mal los martes. Entonces, después de un tiempo, después de un mes, mandó un mail, todo automático, o sea, nadie lo escribe el mail. Y me dice, Tomás, escúchame, los martes estás durmiendo mal. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo los martes, generalmente, hacía radio a la noche y siempre me tomaba una copa de vino, que capaz no tendría que haber tomado. Claro. Entonces, era obvio que, y yo suelo levantar muy temprano, entonces dormía mal. Entonces, automáticamente va sabiendo. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque me moví. Entonces, todos esos datos antes eran más difíciles de captar. Hoy lo podés captar y los podés procesar.
Estoy hablando con Tomás Balmaceda. Evidentemente es apasionante todo lo que estamos charlando. Se nos termina el tiempo, así que vas a tener que venir otro día para hablar del libro ¿Quién es la chica?
Dale, perfecto.
¿Qué es ese libro?
Es un libro en el cual con Agustina Larrea tratamos de descubrir o de preguntarle a los músicos quiénes eran las musas de las grandes canciones del rock nacional.
Y entonces agarraste la canción y su musa.
Y hablé con el autor del tema y que me contara quién es la persona. Y si esa persona estaba viva o lo podía ubicar, hablaba con ella y yo quería averiguar quién había inspirado esas canciones.
¿Quién es la chica? Se llama el libro y habla de, por ejemplo, Amor de Primavera, Aquella Solitaria Vaca Cubana, Auto Rojo, Avanti Morocha, Bombacha Veloz, De Nada Sirve, Flaca, Celo por Mí, La Balsa, La Orbia Tarada, Lo Mejor del Amor, Loco Tu Forma de Ser. Por ejemplo, Loco Tu Forma de Ser.
La escribió Serrano, es uno de los primeros temas que hicieron los Decadentes, que explotaron. Y hay una historia media rara ahí, porque lo que cuenta él, que escribió la canción, es que la hizo pensando en una chica en particular que había conocido en un bar y que efectivamente lo tenía. Una chica, suponte, que se llamaba María. Pero Cucho, que es el otro líder de la banda, cuenta una historia completamente distinta, porque supuestamente habían ido a Brasil, le habían conocido, parte de esta historia también con Raquel, digamos, de todo ese estilo de venir Raquel. Y ahí tenés una misma canción que dos integrantes de la banda recuerdan a la perfección, dos historias completamente distintas, pero un poquito de alcohol, alguna droguita, un poco de exceso, nadie se acuerda cuál es la verdad.
Tomás Balmaceda apenas habló de su libro ¿Quién es la chica?, pero habló de todo lo demás, así que gracias Tomás por haber venido, nos vamos obviamente escuchando Loco Tu Forma de Ser. Gracias Tomás.
gracias.